Como sabes, octubre es el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama y queremos abordar esta enfermedad desde una óptica diferente, desde la óptica de uno de los profesionales que entra en juego en esta patología, que no es otro que un psico-oncólogo, en este caso una psico-oncóloga. Está con nosotros Janet Vadillo, que es psico-oncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Huelva. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
¿Cómo se vive, cómo vive un paciente, en este caso una paciente de cáncer de mama, las diferentes etapas durante la enfermedad? Es decir, primero durante que se está esperando, se hace esas pruebas, se espera el diagnóstico y una vez que ya, pues desgraciadamente, pues confirman que tienes esa patología.
Te comento el diagnóstico, el impacto emocional que tiene el diagnóstico, ¿no? En un paciente oncológico genera una serie de reacciones emocionales muy, muy, muy variadas, especialmente caracterizada por lo que es la incertidumbre, el miedo, ¿no? Momentos en los que podemos experimentar estados de ansiedad. Anticipaciones, hacemos anticipaciones por, digamos, por la connotación que tiene a día de hoy y a esa connotación que le damos a la enfermedad, ¿no? La connotación es negativa, sobre todo asociadas al dolor, al sufrimiento, ¿no? Entonces, todo eso pues genera una serie de reacciones emocionales que forman parte del proceso, ¿vale? Son emociones normales, necesarias también porque nos van a permitir, digamos, adaptarnos a nuestra situación, a nuestra nueva situación, adaptarnos a ese, digamos, a ese diagnóstico y sobre todo, seguidamente, a lo que tiene que ver con ese proceso. Pero durante toda la fase, todo el proceso de enfermedad, se pueden experimentar sobre todo incertidumbre, el no saber, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tratamiento me van a poner? ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, eso de lo que se trata es que el paciente pueda identificar, reconocer, ¿no? Todas esas emociones presentes para poder aprender a gestionarlas. El objetivo no es que esas emociones desaparezcan, porque no es posible, no podemos evitar sentir emociones, pero sí podemos aprender a gestionarlas.
Claro, por eso es muy importante la rapidez del diagnóstico, ¿no? Para minimizar el impacto psicológico que tiene sobre la paciente todo este trecho, ¿no?
A ver, eso pues depende, ¿no? Que sí que influye, pero el tema de esa, digamos, fase prediagnóstica, pues requiere también de un proceso adaptativo y pues genera también reacciones emocionales, ¿no? Que hay que aprender a gestionar.
Las reacciones, dependiendo de las pacientes, son muy variadas, ¿no? Lo acabas de comentar antes. Y también es muy variado, que quieran o no recibir acompañamiento psicológico, ¿no?
Claro, a ver, hay tantas reacciones emocionales como personas en este mundo, ¿vale? Cada persona tiene una forma diferente de hacer frente, va a estar muy condicionado a su personalidad, a su carácter, ¿no? A las experiencias previas que tenemos, también condicionan un poco ese estilo de afrontamiento. No hay un afrontamiento bueno o malo, es un afrontamiento necesario, es válido, o sea, hay que validarlo. Como decías, no todas las personas necesitan una atención psicológica o una intervención como tal, psicológicamente hablando, pero a veces lo que necesitan es una orientación, ¿no? Un acompañamiento y sobre todo proporcionarles esas herramientas que van a permitir que la persona pueda regular sus emociones, identificarlas y sobre todo permitirnos sentirlas. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que el paciente tiene que tener una actitud positiva, es lo que escuchamos, tienes que ser fuerte, tienes que ser positivo y ese tipo de comentarios, ese tipo de mensajes lo que hace es cargar al paciente, el paciente se siente culpable por sentir esas emociones como te digo, no son ni buenas ni malas, son necesarias para poder ajustarnos a los cambios, para poder adaptarnos. Tenemos que trabajarlo para evitar que esas emociones se conviertan en desadaptativas a largo plazo.
Ahí es donde entra en juego el papel del psicólogo, ¿no?
Claro, estamos precisamente para proporcionar herramientas, pautas de cómo puede gestionar que el paciente también normalice, ¿no? Esas emociones que está sintiendo, que las viva con no naturalidad. Si nosotros intentamos evitar esto que sentimos, conseguimos todo lo contrario. Esas emociones se hacen aún más intensas, se hacen aún más fuertes.
Desde fuera, Janet, comentabas antes el típico mensaje, ¿no? De ser fuerte, ¿no? De esa presión añadida que se le pone encima a la mujer, ¿no? ¿Cómo debe reaccionar el entorno? Porque yo creo que hace falta mucha labor pedagógica también para las personas que tenemos a un enfermo de cáncer, ya no solo de mama, sino en general,
En
a la
general.
hora de relacionarnos con la enfermedad en sí.
Claro, yo entiendo que por una parte el entorno también se ve afectado por la situación, ¿vale? El diagnóstico no solamente afecta al paciente, sino que afecta a su entorno. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios, no solamente en la vida del paciente, sino también muchos cambios en la dinámica familiar, en los roles. A lo mejor esa persona que está con ese paciente también tiene que verse afectada a lo mejor su situación laboral, porque oye, tenemos que ir al hospital, tenemos que acompañar, tenemos, entonces, claro, hay muchos cambios y a veces el entorno no lo hace con intención de perjudicar o de hacer sentir mal, sino todo lo contrario. Yo lo veo como lo hace desde el cariño, desde el amor que tiene, ¿no? Sin embargo, no somos conscientes que ese tipo de mensajes no son buenos, ¿vale? No son buenos en el sentido que, claro, le tenemos que animar, pero cuando utilizamos frases hechas y cuando vemos que es que tú tienes que luchar, esto es como si fuese una batalla, ¿no? Y es una guerra, ¿no? No es una lucha del paciente, esto es un camino que va a recorrer. Entonces, la familia en muchas ocasiones también requiere cierta orientación de cómo abordar la situación y qué le digo, ¿no? ¿Y qué hago si se pone a llorar? Pues permitirle, por ejemplo, el llanto, si le veo que está más triste, que está más preocupado, que está a lo mejor más callado, pues preguntarle, ¿no? ¿Qué le preocupa? ¿Qué necesita? Porque siempre o nosotros vamos a, la tendencia humana es aconsejar o dar apoyo desde lo que a mí me vendría bien. Yo pienso, oye, que a lo mejor te viene bien o tienes que salir a andar, tienes que estar distraído, pero a lo mejor eso me viene bien a mí. ¿Qué necesita realmente el paciente? Entonces, por eso es importante también que haya una buena comunicación, que la comunicación sea sólida, que sea una base sólida, ¿vale? Para poder, digamos, acompañar ajustándolo a lo que el paciente necesita. ¿Qué ocurre? Que el familiar o ese entorno también vamos por delante, porque yo intento, el proceso de enfermedad hace que perdamos esa capacidad de control. Nosotros estamos acostumbrados a llevar nuestra vida y controlar muchos aspectos de nuestra vida, pero cuando viene una enfermedad como esta, esa percepción de capacidad de control se pierde, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros acompañemos desde las necesidades que tiene el paciente, no de lo que yo pienso que el paciente puede necesitar. Entonces, por eso es fundamental que haya, digamos, una buena comunicación, una comunicación sólida, y no desde lo que tiene que hacer, sino de lo que necesita hacer. ¿Vale?
Pues con esa recomendación nos quedamos. Janet, muchísimas gracias por atendernos. Le dejamos porque sabemos que tiene consultas, así que agradecerle su participación y también esperar que esta entrevista también ayude no solo a las pacientes que están sufriendo un cáncer de mama,
Claro.
sino a todo el mundo que se ve afectado de alguna forma por esta enfermedad y que sepamos también cómo actuar, que yo creo que también es tan importante como el acompañamiento a la persona.
Vale, pues muchísimas gracias, Elías.